Señor presidente, un gran gusto y una señal muy fuerte que esté acá en este evento. Ministro, secretario de la Presidencia, representantes de distintas organizaciones públicas y representantes de empresas privadas. La verdad que este es un hecho, sin duda, de enorme relevancia. Yo recuerdo algunas reuniones hace un año y medio aproximadamente entre la Dirección Nacional del Liberado y la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, donde emprendimos un camino que además está de alguna forma sostenido sobre la base de la Ley de Promoción del Empleo para Personas Vulnerables, que se votó por unanimidad en el Parlamento a fines del 21, que ya lleva un año y medio, en donde entre los distintos programas que tenemos para subsidiar la contratación de sectores vulnerables, porque el empleo ha tenido una recuperación en el país, pero sigue teniendo una asimetría en el acceso al empleo que implica que hay colectivos que tienen mayores dificultades. Y sin duda que los liberados son quizás de los que más dificultades tienen para acceder al empleo, y por lo tanto, en esa ley que está vigente, existe un programa específico que tiene un subsidio mayor y que está referido a aquellas personas que, teniendo las características etarias que corresponden, y los liberados en su enorme mayoría son personas jóvenes, porque la población privada de libertad son casi en su totalidad personas jóvenes, puedan ser incluidos en un programa especial que ya está firmado y acordado y que forma parte de las facultades que se tienen desde el Ministerio de Trabajo, que permite un subsidio mucho mayor que el que existe para en los distintos programas comunes, que implica el subsidio del 60% en caso de varones o del 80% en el caso de mujeres que se contraten, siendo personas que fueron privadas de libertad, del salario durante un año. Ese es un impulso fuerte que nosotros aprovechamos esta instancia para decir que está vigente y que está disponible y que va a permitir algo que yo creo, la verdad, convencido de que, como dice Juan Miguel Petit, que hubiera querido estar acá pero que está de viaje y que por eso no pudo participar, está Carmen Sanguinetti por allí atrás, recién la mencionaban, es uno de los grandes desafíos que tenemos en materia de integración social. Una sociedad integrada requiere de un proceso de incorporación, particularmente de aquella población que, en caso de no tener caminos de salida, está condenada a la reincidencia. Y nosotros hoy tenemos una tasa de reincidencia que no nos enorgullece, todo lo contrario. Nuestra tasa de reincidencia es del orden del 70%, cuando los países que tienen su mejor funcionamiento están por debajo de la mitad, es decir, en el orden del 30% o incluso menos. Y eso es clave para construir un tejido social de solidaridad, para generar condiciones de seguridad pública en la sociedad, pero sobre todo para que esa gente tenga oportunidades. Recién vimos testimonios que impactan, que mueven el sentimiento, porque sabemos que todos merecemos nuevas oportunidades. Y que, por cierto, el camino no es fácil, ni es un mundo de rosas, ni queremos inventar la idea de que todos actúan de la misma manera, ni mucho menos, pero hay un camino que hay que abrir y que la presencia de todos ustedes acá, y particularmente el apoyo del gobierno decidido a través de la presencia del presidente de la República, indica un antes y un después. Yo les quiero decir, cuando arrancamos hace un año y medio a conversar con Daniel Pérez, director nacional de empleo, en el diálogo con Dinali, dijimos uno de los grandes caminos es que este apoyo a la promoción del empleo tenga como destinatarios a aquellos que obviamente cometieron delitos, que estuvieron pagando por sus delitos, pero que en una sociedad democrática merecen y necesitamos también todos que puedan tener oportunidades. Así que el instrumento está, hay otros seguramente, pero este quizás es el más impactante porque tiene un nivel de subsidio por un año realmente fuerte, del orden del 60% del salario, hasta un tope, pero un tope que es bastante elevado, de 33 mil pesos, que de alguna forma invita, y yo quiero terminar mis palabras diciendo, invitando a todos los que tengan la posibilidad, como recién veíamos en algunos testimonios empresariales, de darle un lugar a esas personas, porque la sociedad misma se va a nutrir de una mejor situación futura entre todos los uruguayos. Y eso sabemos que en el mundo empresarial hay mucha gente que quiere actuar con responsabilidad social y dar una señal de que no solo da empleo, que ya es mucho, no solo arriesga con su capital, que también es mucho, sino que además puede aprovechar para incorporar gente que de otra manera es muy difícil que pueda ganar un espacio nuevo para tener una oportunidad de salida. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Gracias al Presidente de la República. En conversaciones previas transmitíamos la importancia de contar con su presencia y con sus palabras en la jornada de hoy, porque entendemos que se va mucho del futuro social, del futuro que tenemos como país. Agradecer al Ministro de Trabajo y en nombre suyo a todo el equipo. La realidad es que hace muy fácil la tarea cotidiana, estando permanentemente la coordinación para buscar justamente las herramientas y las oportunidades para una mayor autonomía. Agradecer al Secretario de Presidencia, lo ha negado la presencia, ministros, subsecretarios, autoridades nacionales y departamentales, presencia de embajadores, pero sobre todo permítanos agradecer a las 380 personas que representan 230 instituciones que hoy estamos conviviendo en esta jornada. Porque ya de por sí habla de un primer escenario positivo, que es el interés de participar en un tema que generalmente no es de los más taquilleros. Y que hoy las instituciones nos honren con su presencia, con la voluntad de profundizar los lazos para el equipo que trabaja a diario por esta causa, es algo muy importante. Por eso, un agradecimiento profundo por la presencia de todos los presentes. En el año 2022, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasa a la órbita del MIDES. Anteriormente estaba en el Ministerio del Interior. Queremos agradecer que hay autoridades del INR también que estaban por ahí atrás, porque han sido muy generosos con este cambio de dirección de una institución a la otra. En lo personal, siempre todos los días recordaba una frase que refiere el Presidente de la República hace 17 años, por lo menos yo la escucho de él de hace 17 años, que es que el hombre no es el lobo del hombre. Ahora, una expresión que uno puede concordar, después tiene que ver cómo lo traslada al día a día para no bajar la guardia. Porque podemos en la teoría estar de acuerdo con los conceptos, pero si después no llega a la práctica, no llega a los destinatarios, no llega a la gente, queda por el camino, queda interrumpido ese espíritu tan, tan noble. Y la verdad que toda esta experiencia y contar con un equipo que es enorme, enorme en lo personal y enorme en lo profesional, que están por ahí atrás, hicieron que esta causa sea, para el Ministerio de Desarrollo Social, una causa fundamental. Y cuando decimos cambiar prejuicios por oportunidades, es invitar a una reflexión. Nosotros nos interpelamos todos los días con lo que venimos haciendo y nos interpelamos todos los días con la realidad. Y muchas veces nos pasa, y el otro día lo hablábamos, que nos planteamos, por ejemplo, la interrogante, cuando una persona recupera la libertad, ¿es libre? Porque una cosa es la libertad ambulatoria, una cosa es la libertad de poder circular. Otra, la libertad es un concepto que va mucho más allá de esa instancia. Tiene que ver con la integridad, tiene que ver con lo personal, tiene que ver con cómo nos sentimos, tiene que ver con la posibilidad de decidir. Y cuando una persona recupera la libertad, ¿tiene la posibilidad siempre de decidir? O mejor dicho, porque se puede concluir que siempre la decisión final es de la persona. ¿No tiene algún obstáculo en esa decisión? ¿No está condicionada esa decisión? ¿No siente que no tiene otro tipo de decisión? Ah, nosotros hemos recorrido con el equipo, con Andrea, todas las cárceles del país, hemos hablado en forma permanente con los equipos, con personas que recuperan la libertad, y nos animamos a decir que la libertad muchas veces está condicionada. Y esto no quita que cuando hay una figura delictiva, el delito se reprime. Pero una vez que el delito se reprime, ¿dónde nos paramos cuando miramos adelante? ¿Nos quedamos solo con el hecho o miramos la trayectoria? Y nosotros decidimos mirar la trayectoria y sale de los testimonios. Y si nos preguntan cada cuánto son estos testimonios, son todos los días. El otro día en la cárcel de Canelones, Hugo, una persona privada de libertad, nos estableció un cronograma de lo que cree que va a pasar. ¿Saben lo que cree que va a pasar, Hugo? Sale en agosto. En septiembre golpea todas las puertas que están a su alcance. Y ya nos adelantó, que estaba con presencia también de personas del INR, que en octubre, lamentablemente, dijo, y cito textual, voy a tener que volver a delinquir por octava vez. Porque las puertas se van a cerrar y porque no pertenezco al círculo de oportunidades y de la superación. Mi círculo es otro. ¿Y qué puede cambiar ahora para evitar una octava reincidencia, para que yo no vaya por ese camino? Y cuando se nos plantea una persona y nos da este testimonio, nosotros nos tenemos que interpelar. Hugo, recupera libertad. ¿Y es libre? ¿Siente que es libre? ¿Siente que tiene opciones? ¿Cuenta con alternativas de reinsertarse? En Cerro Largo nos pasó, con Andrea nos quedamos hablando días, porque fuimos a visitar el refugio de Cerro Largo y una persona de 37 años, de 33, hacía horas, hacía días que había salido de la cárcel. 37 años, en una postura muy rígida, nos empezó a comentar que le acaban de poner un stent, que no puede hacer fuerza, y en medio de una cantidad de personas, esa persona se quiebra y nos cuenta que de los 10 años estaba en calle y que nos cuenta que no tiene familia, que no tiene nadie que lo abrace, que no tiene nadie que lo quiere, y mira para adelante y no sabe cómo salir de esa situación. Richard. ¿Es libre, Richard? Ya recuperó la libertad. Nos pasaba en Juan Soler, 73 jóvenes, entre 18 y 23 años. Se lo comentábamos en acuerdo al presidente de la República y al secretario de Presidencia. Vimos un modelo espectacular que felicitamos al INR, lo hemos hablado con ellos. Ahora, no sabemos dónde los 73 jóvenes son más libres. Si adentro del centro de Juan Soler o afuera. Porque adentro del centro trabajan sin custodia, sin vigilancia. Ahora, una vez que recuperan la libertad, si se cierran las puertas, si no aparecen oportunidades, si no aparecen alternativas, y está la influencia de la esquina equivocada, ¿es más libre una vez que recuperan la libertad o había que plantearnos la libertad en términos de corte filosófico, pero con una gran incidencia práctica? Yo no tengo claro dónde son más libres. Es más, no tengo claro dónde eran o cuándo eran libres, o si eran efectivamente libres antes de haber perdido la libertad. Ahora, cuando nos atravesamos en este tipo de circunstancias donde hay una falla, ¿qué falla? Falla la persona, falla la familia, fallan las instituciones, o fallamos todos. Nosotros lo que tenemos claro es que no queremos ser cómplices de una falla, que queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ese cambio de prejuicios por oportunidades, pero solo no alcanza. No alcanza. Hay un trabajo enorme, diferentes instituciones, pero necesitamos sumar actores por la complejidad del tema y porque desde el punto de vista social se precisa una convocatoria amplia. Por eso en la jornada de hoy se va a dar inicio una red que se denomina Red Oportunidades, que van a ver la placa, que la Red de Oportunidades es una idea que nos trajeron, que como nos pareció una buena idea la adoptamos, que lo que busca es sumar actores. En este momento está llegando una comunicación directa a las 380 personas que están acá para que puedan adherirse a esta red y se va a publicar en páginas de diferentes instituciones para que quienes no pudieron estar por diferentes razones puedan incorporarse a la red de oportunidades. Que busca mucho lo que decía Pablo, oportunidades laborales, pero la persona íntegramente, la persona tiene que tener actividad recreativa, la persona tiene que tener inclusión, la persona tiene que tener deporte, la persona tiene que recibir otro tipo de hábitos que poniendo como eje a esa persona pueda llegar a superarse. No es viendo una instancia aislada. Y la verdad que hemos visto, Pablo hacía referencia al impacto en la reincidencia. Se ha hablado de la colaboración que hemos tenido de UTU, el apoyo enorme con cantidad de cursos que semana a semana estamos incorporando. Hay un dato que tenemos procesado en estos días, que fíjense si impactará las oportunidades de sentido amplio en el desenlace. En el segundo semestre de 2022, 107 personas que recuperaron la libertad pasaron por curso de INEFOB. ¿Saben cuántas personas reincidieron? Una sola. Se puede. Nosotros estamos convencidos que se puede. Convencidos que se puede. El presidente siempre nos pide el optimismo basado en la evidencia. La evidencia está. La evidencia está en la cantidad, porque nos cruzamos con personas. El otro día, la cuadrilla, Daniel, que estaba en el CH, tenían que hacer 150 rampas para personas con discapacidad en plazas. ¿Saben cuántas hicieron? 272. ¿Saben por qué lo hicieron? Por amor propio. Porque se entusiasmaron, porque vieron que el trabajo de ellos, que desarrollaba una causa noble, tenía como destinatario otra causa noble. También unificando una cantidad de causas que conviven en lo que es el ministerio, pero que es el gobierno en sí que busca empujar. Por eso, volvemos a la red de oportunidades. La red de oportunidades va a invitar entre todos a mayor contención. Ya hemos inaugurado los dos primeros centros para personas que recuperan la libertad, uno en Progreso, uno en Las Piedras. Inaugurado una cantidad de cursos que queremos seguir profundizando. Y la bolsa de trabajo que, si bien llegó al récord de oportunidades laborales en simultáneo en el año 2022, queremos ir a más. Socialmente entendemos que hay que ir a más. Por eso en esta red, que como le dije ya está la comunicación, que ya queda vigente en este momento, porque no se puede perder un segundo en este tema, que podamos participar entre todos para ensanchar en el equipo en un tema complejo, pero que estamos convencidos que se puede, que se pueden hacer grandes transformaciones, que se pueden cambiar prejuicios por oportunidades, que se pueden ver resultados o mejores resultados de lo que se están teniendo en un corto plazo. Y la invitación también, ¿por qué no?, a entre todos caracterizar a un país, nuestro país, que se jacte de tener segundas oportunidades, y para todas las personas, porque las instituciones son representadas por personas, que cuando pasen la raya en el día a día y sientan que tienen esa ida y vuelta con personas como las que aparecieron en el video, que hablan de que con esto se puede salvar la vida, sientan ese orgullo tan inmenso de poder convertirse todos los días en una mejor persona. Muchas gracias.